Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Second Kings, chapter 13. Vamos a leer, hay una porción muy hermosa, muy interesante, muy bonita. Empezando en el verso 14, encontramos un acontecimiento muy importante acerca de uno de los reyes de Israel, pero también es parte del final de la vida de Eliseo, el hombre de Dios. Ese es el último acontecimiento, el último trabajo antes de que muera Eliseo que va a realizar. Muy interesante, vamos a ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: toma un arco, unas saetas. Entonces tomó un arco y unas saetas. Dijo Eliseo al rey: ponlo en tu mano sobre tu arco. Y puso él sus manos sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le dijo en el verso 18: vuelve a tomar saetas. Y luego que él las reyes de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y golpeó la tierra tres veces y se paró. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y solamente el comienzo del verso 20 dice: y murió entonces Eliseo. Muy bien. Esta porción nos habla de algunas cosas muy interesantes, pero es básicamente la última que hizo Eliseo antes de morir. Pero quiero darte un poquito de trasfondo para comenzar. El rey de Israel, Joás, ese es un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en decadencia. Pero Joás, ¿verdad? Cuando leemos el libro de los reyes, miramos muchos reyes que pasaron durante esta temporada del pueblo de Israel, que fue un tiempo muy difícil porque había mucha decadencia, y muchos de estos reyes eran reyes idólatras, reyes. Algunos reconocían a Dios, pero también reconocían a otros dioses. Su corazón estaba dividido, no eran reyes realmente que tenían un corazón para Dios. Algunos sí eran más fieles y adoraban solamente a Dios. Pero Joás era idólatra. Este rey no era un buen rey, que digamos. Pero había algo positivo en la vida de este rey, y una de las cosas que había es que él reconocía al hombre de Dios. Reconoció siempre al hombre de Dios, y Eliseo muchas veces, ¿verdad?, señalaba los pecados a los reyes y a veces no lo querían, porque todo profeta que habla la verdad muchas veces no va a ser aceptado, especialmente por aquellos que no les gusta que les digan la verdad. Gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios. Pero bueno, entonces llega el momento en que los sirios empiezan a rodear Israel y empiezan a declarar guerra. Y el rey Joás estaba muy preocupado porque sabía que el pueblo sirio no solamente era un reino muy poderoso y tenía muchos soldados, pero también eran muy sangrientos, eran tremendos, eran malvados. Y fíjate lo que sucedió. Dice la Biblia, dice la palabra que leímos, que el rey Joás fue a la casa de Eliseo, el profeta, el cual ya estaba enfermo, ya estaba moribundo. Ya para este tiempo, los comentaristas hablan acerca de que Eliseo ya era de edad muy avanzada, posiblemente en sus 90 años. 90 años tenía posiblemente ya Eliseo. Y estaba muy enfermo. Y esta enfermedad era la que le iba a llevar a la tumba. So, básicamente Eliseo ya estaba medio muerto con la enfermedad. Pero quiero, le digo de esta forma porque quiero hacer un buen punto aquí. Pero dice la palabra del Señor que el rey Joás, con todo su poder, con toda su fama, con toda su riqueza, vino a Eliseo, a la casa de Eliseo, se postró llorando delante de Eliseo y le decía: Y básicamente él se estaba humillando y estaba diciendo, ayúdame. Le decía, padre mío, carro de Israel y gente de a caballo, una expresión que hablaba acerca del reconocimiento que él le daba al hombre de Dios. Y antes de continuar adelante, lo primero que quiero dejarte en este día es lo siguiente. Vale más un hombre, vale más una mujer, aunque esté medio muerto, aunque esté enfermo, aunque esté en la cama, aunque esté en necesidad, aunque esté en problemas, vale más un hombre o una mujer que ama y sirve a Dios que un rey de este mundo con todo su poder, con toda su sabiduría y con toda su fama. Vale más un hombre. Dije, vale más un hombre o una mujer que confíe en el Señor. O alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Vale más. Tiene más. Logra más un hombre. Un anciano. Una palabra para los hombres de edad, para mujeres de edad avanzada. No quiero hablar acerca de cumpleaños porque... 90 años tenía por lo menos Eliseo. Era un hombre anciano. Estoy seguro que ya para entonces Eliseo ya había orado a Dios muchas veces. Señor, si ya es tiempo de que me vaya de esta tierra, ya está bien. Y lo digo de esta forma porque él había visto a Elías, su maestro, su mentor. Había visto a Elías, y Elías no era un hombre que murió de grande edad, ni murió enfermo, ni murió padeciendo achaques, porque dice la palabra del Señor que Elías se fue de esta tierra de una manera súbita, de una manera de repente. Dice la Biblia que el Señor se lo llevó, y Eliseo fue testigo de ello. Pero Eliseo no se fue de esta tierra de la misma manera que su maestro, que su mentor, que su líder. No, Eliseo partió de esta tierra de una manera muy diferente. Él partió ya grande de edad, él partió en medio de achaques y de desgaste físico y en medio de enfermedad de 90 años. Porque Eliseo sabía que cada persona tiene un plan en el Señor. Un propósito en las cosas del Señor. Y a pesar de que era un hombre de gran edad, Dios no había terminado con él. Qué interesante está esta situación que pasó Eliseo en sus últimos años. Déjame explicarte lo que sucede. Era para los reyes en ese tiempo, y todavía es un parte de un protocolo, de una manera de una ética presidencial y de liderazgo, que cuando hay una persona en autoridad o en gobierno, tenga mucho cuidado cuando vaya a visitar a un enfermo. Los reyes no iban a casas de gente enferma, no se acercaban a los enfermos, mucho menos vayan a una casa de un enfermo, porque era parte del cuidado, de la protección que ellos tenían. Además, ellos no querían exponerse a ningún tipo de enfermedad. Solo los reyes, especialmente en aquellos tiempos, no iban a la casa, no se mezclaban cuando había enfermedad o cuando había personas que ya estaban muriendo en sus edades avanzadas. Ellos no asistían a esos lugares. Era parte de sus reglas, era parte de sus prácticas. ¡Qué interesante! Joás dejó su castillo, su opulencia, su lujo, y se fue a meter a la casita de un anciano que ya estaba muriendo. Enfermo, se fue a meter. Porque reconocía que este anciano, que ya estaba medio muerto, tenía algo que él, con todo su poder y con todo su armamento y con toda su fama y con todo su éxito, no tenía. Y llegó, y dice a la Biblia que llegó y puso a llorar como un niño. Eliseo. Ahí dice. Y cuando tú lees toda la historia bien con calma, te vas a dar cuenta que como que Eliseo le dijo, mira, ya cálmate, deja de llorar. Déjate de chillón aquí, ¿no? Ya, párate. Básicamente le dijo, tienes un problema, tienes un enemigo. Es tiempo de guerrear. Dije, es tiempo de guerrear. Porque le dijo, deja de estar llorando, agárrate un arco, unas flechas, porque quiero enseñarte algo. Pero qué interesante. Y déjame darte una palabra. Hay personas que a veces escucho que dicen, ya están en sus 60, 70, a veces los achaques, las enfermedades, 80, 90. Y, ¿cómo está, hermano? Pues aquí ya nomás esperando la muerte. Sí. esperando la muerte. Sí, ya nomás, ya estoy esperando a ver cuándo. No esperes morir. Mejor mientras llega la muerte, sigue viviendo. Porque tengo nuevas para ti. Te tengo nuevas. No importa si tienes 40, 50, 60. No importa qué tan fuerte todavía te sientas. Cuando Dios termina con nuestras vidas, cuando ya no hay plan, cuando ya no hay propósito, hasta ahí llegamos. Pero mientras tú te levantas, mientras haya oxígeno en tus pulmones, mientras abres los ojos, mientras... A lo mejor estás, yo no quiero decir, pero cuando te levantas, los primeros 3-4 pasos que das, te duele todo. Necesitan aceitarse los músculos, los joints, les falta aceite. Algunos nos tenemos que parar de puntitas 2-3 pasos para que calienten los talones. Y tal vez ahorita dices, oh, that's so funny. Espérate que llegues a los 60 y vas a ver. Pero ¿sabes qué? Está bien. Te tengo nuevas. Este hombre era de 90 años y enfermo. ¿Y sabes por qué no moría? Porque Dios todavía lo quería usar. Porque Dios todavía tenía un plan para su vida. Porque Dios todavía quería hacer algo con él. Qué interesante que sucedió este encuentro con el rey, y vino y pasó todo esto que estamos repasando y vamos a leer, y sucedió todo eso, y al final, después dice el siguiente verso, después de que terminó, entonces murió Eliseo. Qué interesante. Como que el Señor estaba diciendo, espérate, Eliseo, yo te voy a llamar a mi presencia cuando hayas terminado de hacer lo que yo quiero que hagas. Y te tengo nuevas. Dios te va a llamar a su presencia cuando Él termine de hacer en tu vida los propósitos, los planes que Él tiene. Cuando los acabes de hacer, entonces Él te va a llamar a tu presencia. Oh, algún sesentón, setentón, ochentón. Denle un aplauso fuerte al Señor en este día. ¿Cómo Dios usó a este hombre en su edad avanzada? Y fíjate lo que sucedió. Dice entonces que vino el rey a la casa de Eliseo, y vino porque estaba preocupado. Estaba bajo presión, venía un gran ejército en contra de Israel. Entonces le dijo en el verso número 18, le dijo, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, perdón, vamos a ir un poquito más para atrás. Le dijo luego Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Puso él su mano sobre el arco, y entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Verso 17, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Me iba a traer un arco con una flecha, pero no quería echarme a nadie aquí. Por eso dije, no, mejor no, porque si se me sale la flecha. Dije, tira la ventana, abre la ventana del oriente, y la abrió, tira. Y tirando Eliseo la saeta, dijo... Eliseo dijo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos, consumirlos, dice una versión. Until, dice esta versión, there is nothing left of it. Hasta que los acabes. Muy interesante esto. Dios le da una promesa al rey. Esa es una promesa de parte de Dios. Todavía no estaba peleando, todavía no estaba en la guerra, estaba entrevistándose con el hombre de Dios. Dios le estaba dando una palabra a través del profeta. Dios le estaba dando un ejemplo, un simbolismo de lo que iba a suceder, y Dios le estaba dando una promesa al rey, que yo te voy a dar la victoria. Algunas cosas sucedieron aquí. Primero, le dijo el profeta, le dijo al rey, le dijo, stop crying. Deja de estar de chillón. ¿Eh? Deja de estar llorando. Agarra una flecha. Agarra el arco. Porque es tiempo de pelear. Es tiempo de pelear. No es tiempo de llorar. Es tiempo de pelear. Tengo una palabra para ti. Es tiempo de pelear. Hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de pelear. Y Dios le dijo al rey, es tiempo de pelear. Agarra el arco. Agarra las flechas, porque es tiempo de pelear. Y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Abre la ventana que va hacia el oriente. Porque en el oriente estaba el campamento de los sirios. Y le dijo, abre la ventana que va hacia el oriente. Agarra el arco, agarra las flechas. Y dice la palabra del Señor que cuando él puso sus manos sobre el arco y la flecha, Eliseo puso las manos sobre las manos del rey. Él puso las manos sobre las manos del rey. Y dice, entonces lanza la flecha, lanza la saeta. Y lanzó la saeta hacia el oriente. Abrieron la ventana que estaba en el oriente y lanzaron la flecha. Y le dijo, esta flecha, esta saeta, es saeta de salvación en el pueblo de Israel. Destruirás a los sirios. Dios te va a dar la victoria. No, qué interesante está esto. Porque un hombre de Dios, a pesar de su debilidad, a pesar de su problema, a pesar de su desgaste físico, a pesar de su enfermedad, puso sus manos sobre el más joven, sobre el más poderoso, sobre el más inteligente, sobre el más capaz, sobre el que tenía más autoridad. Puso sus manos para decirle, esta es la victoria de parte del Señor. Escuchen, hermanos. Porque Dios quiere poner sus manos sobre tus manos. No, cuando Dios pone las manos encima de las manos tuyas, hay varias cosas que suceden. Bueno, en realidad es un gran mensaje, porque lo que habla acerca es de la intervención divina y de la responsabilidad humana. La intervención divina y la responsabilidad humana. Las manos de Dios sobre las manos de los hombres es la intervención de Dios sobre el trabajo del hombre. Muy importante, porque es una gran combinación. Así Dios quiso, así Dios decidió. Él puede hacerlo sin necesidad de nosotros. Él no necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de lo que Él quiere hacer. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de lo que Él quiere hacer. De ser participantes de lo que Él quiere hacer. Si yo no lo quiero hacer, como quiera Dios lo va a hacer, porque Dios es soberano. Pero Él me dice, yo quiero hacerte parte de lo que yo voy a hacer. Y Dios le dice a Josué, al rey, le digo, yo voy a hacerte una gran victoria. Yo te voy a dar una gran victoria y quiero hacerte parte de ella. Entonces el profeta, como símbolo de la mano de Dios, pone sus manos sobre las manos del rey. Qué interesante que el rey no le dijo, quita tus manos enfermas, tus manos débiles, tus manos arrugadas. 90 años, ¿verdad? ¿Cuántos van sus manos y dicen? Ya dicen. No. El rey dejó que la mano del profeta dirigiera la mano, sus manos. Muy importante, hermano. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dios quiere poner su mano milagrosa en tu trabajo. En tu matrimonio, Dios quiere poner sus manos milagrosas. En tu proyecto, Dios quiere darte la victoria y quiere poner sus manos sobre tus manos. Dios quiere dirigir a los hermanos. Dios quiere dirigirnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere enseñarnos. Aprendamos a dejar, a guiarnos por las manos de Dios. Mira, hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, pero cuando nosotros hacemos las cosas, tenemos que depender de la guianza de Dios. Lo voy a volver a decir porque hay veces hay personas que como le quieren quitar todo, se quieren quitar toda la responsabilidad y decir, bueno, pues que Dios haga algo en este matrimonio, que Dios quiere, si Dios quiere restaurarme, si Dios quiere que siga con esta mujer, que Dios quiere que siga con este hombre, que Dios haga un milagro. No, tú también tienes que hacer algo. Y tú vas a hacer algo y vas a poner tus manos y vas a dejar que Dios ponga sus manos sobre tus manos para que tus manos sean guiadas por la mano de Dios. Mira. Lo que sucedió después, le dijo el profeta, le dijo, mira, abre la ventana que va al oriente, en donde estaban los enemigos, donde habían acampado los sirios. Qué interesante está esto, porque él le dijo, tú abre la ventana, tú vas a abrir la ventana porque hay cosas que estorban Para que tú puedas pelear con tus enemigos y puedas tener la victoria, vas a tener que tú quitar ciertos estorbos. Escuchen lo que les voy a decir, mis hermanos, porque hay veces que le confundimos y pensamos que los estorbos son los enemigos. El diablo es un enemigo. El diablo quiere hacer muchas cosas para destruir tu hogar, tu futuro, tu destino, tus finanzas, tus hijos. Es un enemigo que se ha levantado en contra de nosotros, este mundo y la corriente de este mundo. Pero hay cosas que no son enemigas, son estorbos. Estorbos que están en nuestra mente, estorbos que están en nuestro corazón, estorbos que son sentimientos, que son emociones, que son maneras de pensar, que son actitudes, son estorbos, no es el diablo, son estorbos que tenemos que hacer a un lado, que tenemos que quitar. Dios quiere darte la victoria sobre todos los enemigos que se levantan en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio. Hay enemigos en contra de tu matrimonio que quieren separarte, que quieren que tu matrimonio se destruya. Pero también, Dios quiere darte la victoria sobre ello, pero también quiere que quites los estorbos que hay en tu corazón. Porque hay cosas en tu corazón, hay actitudes en tu corazón, hay maneras, actitudes, hay maneras de pensar que son estorbos para pelear contra nuestros enemigos. Y están ahí, y en realidad la batalla comienza para enfrentar esos estorbos. Porque esos estorbos están ahí. Y mira lo que le dijo el profeta, le dijo, abre la ventana. Si no abres la ventana, ¿cómo vas a poder lanzar la flecha que te va a dar la victoria en contra de tus enemigos? Quita el estorbo, quita los estorbos, quita ese sentimiento de falta de perdón. Ya tienes años batallando con ese sentimiento. Dios quiere darte una victoria contra tus enemigos, pero ese sentimiento es un estorbo para tu matrimonio, para la crianza de tus hijos. Hay actitudes que son estorbos. Y necesitamos hacerlos a un lado para que podamos pelear y enfrentar todo lo que el mundo, el diablo, esta vida que tiene una tendencia, es una maldición esta vida en algunos aspectos. Ahora en Cristo venimos y Él es el que nos da la libertad para vivir arriba de la maldición. Porque este mundo que está en pecado trae consigo muerte. Una tendencia negativa, es horrible lo que está sucediendo en este mundo, la violencia, la inmoralidad, la maldad, el rencor, es tremendo. Y tenemos que enfrentar los enemigos de este mundo, al diablo y todas las cosas, pero para comenzar tenemos que quitar los estorbos que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Quita esos estorbos. Deja de estarle echando la culpa al diablo. A mí no lo estoy defendiendo. Al chancludo. Al chamuco, como le digas. Pero hay cosas, hermanos, que son estorbos. Que es tu responsabilidad quitarlos. Es tu responsabilidad abrirlos. Es tu responsabilidad hacerlos a un lado. Haz lo que puedes hacer. Y lo que no puedes hacer, ponlo en las manos del Señor. Dije, haz lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, déjalo en las manos del Señor. ¿Sabes cuál es la tendencia de nosotros? A veces queremos hacer lo que no podemos hacer y por eso estamos todos frustrados y deprimidos, porque queremos hacer las cosas que no nos corresponden. Queremos cambiar el corazón de un hombre, queremos cambiar el corazón de una mujer, queremos cambiar el corazón de los jóvenes, queremos hacer esto, y eso no es problema tuyo, porque no lo vas a poder hacer. Nunca vas a poder lograr hacer cosas, pero te tengo nuevas. Yo conozco a alguien que sí puede hacer eso. Y se llama Jesús. ¿Por qué no dejamos lo imposible para Dios y hacemos lo posible nosotros? Alguien denle un aplauso al Señor. Dejemos lo imposible para Dios y hagamos lo posible nosotros. Abre la ventana. Quita ese estorbo. Abre la ventana. Y el profeta puso sus manos sobre las manos del rey. Me gusta esto, me gustó esto. I just love it. Porque el profeta, con todos sus impedimentos y con todas sus limitaciones y con toda su enfermedad, puede más que el joven, poderoso, rico, exitoso, famoso rey. Oh, I like that. Me encanta eso, me gusta eso. puede más un hombre que ha confiado en Dios, aunque tenga limitaciones, aunque tenga situaciones en su vida, puede más. Oh, me estás oyendo, varón. Tú puedes más. Tal vez no tienes todo lo que tiene aquel vecino, el patrón o el compañero. Tal vez no tienes todas las finanzas. Tal vez no tienes todo el poder, todo el reconocimiento. Pero tú tienes algo que puede más. Dice, tú tienes algo que puede más. Tienes al Señor de tu lado. Oh, alguien diga gloria al Señor. Podía más Eliseo, que estaba medio, un medio muerto en Cristo puede más que un vivo en este mundo. Un medio muerto en el Señor puede más que uno que tenga todo lo que tiene este mundo. Ah, Lata, me gusta eso. Y el hombre anciano puso sus manos sobre las manos del rey, del poderoso. Él aceptó, dejó que Eliseo pusiera sus manos, reconoció. Lo honró. Y dicho sea de paso, serle fiel a Dios. Mantén tu buen testimonio. Porque eventualmente alguien va a venir a pedirte ayuda. Eventualmente alguien va a venir a pedirte oración. ¿Y sabes qué? Para eso estamos. Dije, para eso estamos. Ah, oh, sí, a lo mejor no, ahorita nos critican, ahorita te dicen, you're a Jesus freak, ¿verdad? Ahorita te dicen, eres un religioso, ahorita te dicen, que no sé qué estás haciendo ahí en la iglesia, tal vez ahorita te critican, la familia ahorita no te junta para sus poris, te dicen, no, mejor vete, este no es un santurrón. Pero ¿sabes qué? Un día van a decir, ora por mí. Un día van a venir y te van a decir, ayúdame a orar. Yo sé que muchos lo han visto, yo sé que muchos lo han experimentado. Y aquellos que te criticaron, algunos que cuando se convirtieron al Señor, su familia los desconoció, los marcó, los hizo a un lado. Ya no te juntaron, pero poco a poquito se han acercado para pedirte oración, intercesión. ¿Y sabes qué? Para eso estamos. Eso es algo extra, pero Eliseo no le dijo al rey, mira, tú has sido un idólatra, vete de aquí, no quiero que entres a mi casa. No, Eliseo aprovechó la oportunidad para enseñarle en dónde radica el verdadero poder. Para enseñarle quién es el que está en control de todas las cosas. Eliseo aprovechó para decirle, no son tus manos mugrosas. Serán muy jóvenes. Estarán llenas de anillos, estarán muy, ¿cómo se llama? Limpias, arregladitas y pintaditas, todo eso. No son tus manos, es la mano poderosa de Dios. Dije, es la mano poderosa de Dios. Pues bien, vino, Eliseo lo aceptó. Él aceptó cuando él puso sus manos como símbolo de las manos de Dios. Lanzó la flecha, abrieron la ventana, lanzó la flecha, la saeta, y era un símbolo de la victoria que Dios le había prometido al rey. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque después de la promesa, le dice, esta saeta que acabas de mandar, dice en el verso número 17, dice, tirando él, dijo Eliseo, esta saeta, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás, una versión dice, derrotarás hasta exterminarlos, hasta consumirlos. Until there is nothing, alguien diga nothing, nothing left, hasta que no quede nada. Verso siguiente, verso 18, dice, aquí viene la prueba de nuestra fe, dice, entonces le volvió a decir, toma las flechas en tu mano, dice, y le dijo al rey de Israel, y el rey las tomó, le dijo, golpea la tierra, y él golpeó la tierra 3 veces y se paró, se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué interesante está esto. Porque Dios le había dado la promesa de que iba a derrotar a los sirios. Los iba a exterminar, los iba a consumir. Entonces ahora continúa el profeta con el rey y le dice, ahora agarra las flechas y golpea la tierra. Y dice que agarró las flechas y golpeó, una, dos, tres, y se paró. Y se enojó el profeta. Estaba viejo, pero todavía se enojaba. Y se enojó y le dijo, si lo hubieras hecho 5 o 6 veces, si hubieras seguido golpeando, hubieras derrotado completamente a tus enemigos, los hubieras exterminado. Pero por cuanto te paraste, por cuanto solamente lo hiciste 3 veces, solamente los vas a ganar 3 veces. Y Joás no venció a los sirios hasta el final. Los sirios no fueron derrotados por este rey. Después Dios se encargó de los sirios. Pero el rey, aunque tuvo unas batallas y ganó unas batallas, no ganó la guerra. Ojo, a pesar de que Dios había dicho, voy a derrotar a los sirios y los voy a exterminar. Básicamente lo que Dios estaba haciendo con Joás, le estaba diciendo, voy a usarte, Joás. Voy a usarte para aniquilar a los sirios porque yo tengo dentro de mis planes aniquilar a este ejército enemigo. Y te quiero usar. Entonces Dios, usando al profeta, le dice, golpea la tierra. 1, 2, 3, y se paró. Y se enojó el profeta y le dijo, si lo hubieras hecho 5 o 6 veces, hubieras completamente ganado tu victoria, hubieras derrotado a tu enemigo, pero por cuanto te paraste, solamente lo vas a hacer a medias. Vas a ganar 3 veces y nada más. Escuchen, hermanos, esta es la prueba de nuestra fe. Porque muchas veces nosotros empezamos con muchas ganas, con mucho ánimo. Oh, honeymoon, puro beso, puro abrazo. Pero pasa 1, 2, 3. Vienen las luchas, las pruebas, los desánimos, las críticas. Y paramos. Paramos. Nos detenemos. Y el profeta se molestó. ¿Sabes por qué se molestó? Porque a pesar de que tenía 90 años Eliseo, tenía una pasión. Una pasión por el pueblo, una pasión por la nación, una pasión por las familias, por los jóvenes, por los niños. Tenía una pasión y quería que triunfaran, que lograran, que vencieran a sus enemigos. Y eso fue lo que le faltó al rey. Le faltó la pasión, el corazón, el deseo. Le faltó. Por eso se paró, se detuvo. En otras palabras, no fue constante, no perseveró. La verdad es que la constancia, la perseverancia son una cualidad para lograr en esta vida. A mí, si tienes en un trabajo, no puedes ser muy trabajador y echarle muchas ganas 2 o 3 semanas y ya después hacerle al cuento. Uh-uh. A mí, si quieres subir, si quieres avanzar, si quieres una mejor posición, si quieres que te den un buen aumento, tienes que constantemente. No puedes decir, ya, todo lo que se quiere lograr en esta vida se tiene que hacer constantemente, se tiene que perseguir. Hermano, es que yo ahora sí voy a perder peso, ya, ¿cómo? ¿Sí? ¿Ya comenzaste? Sí, ya comencé. ¿Cuándo comencé? Ayer. Ayer comencé. Pero le estoy echando ganas. Una semana después, ¿qué pasó? No, ya no le seguí, pues. No podemos hacerlo 1 día, 2 días o 3 días y ya. No. Se trata de perseverar. 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 Es cierto, no es fácil. La perseverancia es una batalla en sí. Perseverar. Oh, me agüité. Cuando más quería el apoyo, me dejaron solo. Cuando más me dijeron que me iba a ayudar, es cuando más solo me dejaron. Pero tú tienes que continuar. Perseverar. El profeta se molestó, a pesar de ser un hombre de edad avanzada, se molestó con este rey. Le dijo, si lo hubieras hecho 5 o 6 veces, hubieras completamente derrotado a sus enemigos. Y en este día yo te quiero decirte en el nombre del Señor, si tú continúas, tú vas a ver cumplida la promesa que Dios te dio. Oh, hermano, entonces quiere decir que la promesa que Dios me dio depende de lo que yo hago. Bueno, si tú quieres verla en tu vida, si tú quieres disfrutarla en tu vida, si tú quieres la bendición en tu vida, tienes que permanecer. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Dios le iba a dar a la victoria al pueblo de Israel sobre los sirios. Dios lo iba a hacer. La pregunta es si Joás, el rey, iba a ser parte o alguien más lo iba a lograr. ¿Estás oyendo? Dios va a usar a un matrimonio. Dios va a usar una pareja joven. Dios va a usar a un soltero. La pregunta es, ¿quieres ser tú el que Dios use? ¿Quieres ser tú el que Dios levante? ¿Quieres ser tú el matrimonio que Dios use para bendecir a ese vecindario, a ese pueblo, a esa nación, a esa ciudad? Esa es la pregunta. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, hermano, créemelo. Él lo va a hacer sin mí o conmigo, si quiero o no quiero, si participo o no. Él lo va a hacer porque Él hace lo que Él tiene que hacer. Él es soberano, Él está sobre todo. La pregunta es si quieres ser tú. Dios te da la promesa a ti. Dios quiere que tú seas parte de ello. Por eso Dios te tiene aquí. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que se toma? Dos. Ay, es que me desanimé. No, hombre, en el trabajo, en lugar de que me reconozcan, en lugar de eso, casi toman más ventaja de mí. Tres. No, es que ni llego a la casa y en lugar de que me agradezcan, nomás me están echando. Y para. Te detienes. Dejas de seguir adelante, dejas de pelear. No. Tal vez no te reconocieron. Tal vez le dieron la promoción a otra persona que no la merecía. Tal vez en lugar de agradecerte porque estabas empezando a servir y a involucrarte en el servicio de la iglesia, te empezaron a criticar. Y te paraste. Y Dios dice, no. Si hubieras seguido golpeando, hubieras cambiado el destino del pueblo y de tu vida. Escúchame, hermano. Porque lo que sucede en las cosas espirituales cambia nuestra vida en lo natural. Lo voy a volver a decir porque a veces pensamos que nuestra vida en la iglesia, lo que hacemos aquí en la iglesia, no tiene nada que ver con lo que sucede allá afuera. Pues aquí venimos, cantamos, adoramos, escuchamos la Biblia y todo, y pero llegamos allá y seguimos en el mundo igual, peleando como perros y gatos, tratando de hacerla, tratando de salir adelante, criar a los hijos, salir adelante en el trabajo, en el negocio. Y pensamos que no tiene conexión una cosa con otra, pero estamos muy equivocados. Muy equivocados. Lo que sucede aquí tiene consecuencias allá. Lo que sucede aquí, ya no quiero cantar, ya no me dan ganas de levantar las manos. Canta otra vez. ¿Cuántas veces tengo que seguir cantando? Si a veces no, a veces vengo quebrantado. Canta otra vez. Levanta tus manos otra vez. Cuando no tienes fuerza, dice el canto, levanta tus manos otra vez. Sigue adelante. Vuelve a golpear. Vuelve a seguir. Sigue otra vez. Dios va a dar la victoria. Dios te prometió. Dios lo va a cumplir. Vuelve a hacer otra vez. Vuelve a golpear. No te detengas. Don't stop. Dios quiere darte completamente la victoria sobre tu enemigo. Dios quiere que tú, escúchame lo que te voy a decir, Dios quiere que tú veas la promesa de Dios cumplida. Muchas veces, fíjate lo que te voy a decir, no miramos las promesas de Dios cumplidas porque no tenemos el esfuerzo y perseverancia que realmente están fundadas en la fe que tenemos en Dios. Ahora, eso no quiere decir que la promesa de Dios no se cumpla. Lo que quiere decir es que no vamos a poder disfrutarla y verla con nuestros propios ojos. Y hay veces, no siempre, pero hay veces que la única razón que no has visto la promesa de Dios cumplirse es porque Dios está probando tu fe. El rey Joás venció a los sirios tres veces. Pero Dios le había dicho que los iba a aniquilar completamente. Pero por cuanto se paró, por cuanto dejó de perseverar, por cuanto dejó de ser consistente, en el caso de él le faltó la pasión, le faltó el deseo. El viejito de Eliseo se enojó. Un viejito enojado. Me gusta ese título para el mensaje. Un viejito enojado. Se enojó a Eliseo y le dijo: tú estás joven, estás fuerte, eres un rey, tienes éxito. Pero te falta pasión, te falta cariño, amor por tu pueblo, deseo de servir. Eso es lo que te hace falta, rey. El viejito enfermo, medio muerto, pero su espíritu estaba en fuego. Su corazón estaba en fuego. Oh, alguien ayúdeme en este día. El fuego que había dentro de él no se había hecho viejo. El fuego que estaba dentro de él no estaba arrugado. El fuego que estaba dentro de él no estaba enfermo. El fuego que estaba dentro de Eliseo estaba ferviente, estaba fresco, estaba listo. Aleluya, el acta. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre exterior se desgasta, el interior se va renovando. Póngase de pie, hermano. Una esperanza para todos los que se están haciendo más sabios. Una esperanza. El fuego de acá no se hace viejo. La pasión que hay dentro, el espíritu no envejece, no se arruga. No, el espíritu no se le cae el pelo. No, el espíritu se renueva. Y le dijo: Si le hubieras seguido, hubieras encontrado una victoria total. Creo que esta es una buena palabra de los ancianos o de los gente mayor a los más jóvenes. Si le hubieras seguido, hubieras terminado. Un hombre que estaba ya al final de su carrera, Eliseo, dándole un consejo a otro más joven. Si le hubieras seguido, hubieras vencido ese problema. Si hubieras continuado, hubieras vencido esa adicción. Si hubieras sido fiel, hubieras visto el cambio en la vida de tus hijos. Si siguieras creyendo, mirarías una restauración en tu matrimonio. Las palabras de un hombre que estaba al final de su carrera son: no te paras. ¿Por qué te paras? ¿Por qué dejas de hacer lo que estás haciendo? Eliseo estaba enfermo. Eliseo estaba cansado. Eliseo estaba lleno de achaques. Pero él permanecía listo, apasionado, listo para ayudar. Oh, wow. Yo quiero orar en este día. Quiero hacer una oración. Si hay una persona aquí que hay cosas en su vida que la han desgastado y te sientes cansado, sin ganas de seguir adelante. A veces hay cosas en la vida que te han sacado el aire. Tal vez es un quebranto, dolor, tristezas. Como que ya no quieres seguir. Escucha la palabra de este profeta, de este hombre anciano. ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? Si lo hubieras hecho, si hubieras continuado, hubieras derrotado, hubieras visto la victoria, hubieras disfrutado la promesa de Dios. Yo quiero orar. Tal vez aquí hay un matrimonio, una pareja, un hombre, un joven que diga: a veces me siento cansado, me dan ganas de aventar la toalla. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que te vengas a este altar y quiero orar por ti para que Dios te dé la fuerza, para que continúes. Si tú pasas a este altar y le dices: Señor, yo quiero continuar, voy a seguir adelante. Y han pasado muchas cosas, han pasado muchos años, han pasado muchas situaciones, pero ¿sabes qué, Señor? I'm not gonna stop. Voy a seguir. 1, 2, 3. No me voy a parar, voy a continuar. 4, 5, 6. ¿Cuándo voy a parar? Cuando tú quieras. Cuando tú digas. Hay veces que Dios dice ya. Ya puedes parar. A Naamán le dijo 7 veces. 7 veces le dio el número y le dijo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vino el milagro. Pero note que en esta ocasión Eliseo no le dijo al rey, no le dijo si lo hubieras hecho 6 o 7. No, le dijo si lo hubieras hecho 5 o 6 o 7. No tenía un número específico, porque ¿sabes qué? Te voy a dar la clave. En realidad no estaba trabajando con el número de veces, estaba trabajando con la actitud del rey. Porque el rey era idólatra. Y lo que Dios estaba trabajando a través del profeta no era en el número de veces que le iba a dar la victoria, era en la confianza que él tenía que desarrollar. Era algo interior en lo cual Dios estaba trabajando. Algo muy, muy bonito. Por eso no era un número específico, porque el número tiene que ver con el cambio que hay. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, a veces Dios te hace esperar hasta que aprendas. The sooner, the better. The sooner you learn, the sooner you get your miracle.
Así es,
lo más que te tardas, lo más que se tarda el milagro. Lo más que se tardas en aprender, lo más que se tarda en llegar. Lo más pronto que aprendo, lo más pronto que recibo. No se trata de Dios, porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en llenarnos de regalos y de bendiciones y de darnos todo lo que le pedimos. Dios está más interesado en nosotros que en lo que tenemos. Dios está más interesado en ti que en lo que Él te puede dar. No te quiere dar, pero está más interesado en ti. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, porque Él le interesas tú. Tú, papá, tú, mamá, tú, joven, tú le interesas a Dios. Inclinen su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada anciano, joven, soltero, niño. Yo declaro bendición de Dios, prosperidad, alcance en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tu mano, levanta tus manos, levanta tu mano. Ora conmigo. Señor, pon tu mano sobre mis manos. Dile, pon tu mano sobre mis manos. Quiero servirte, quiero serte fiel. Ayúdame, Señor. Yo sé que tienes planes. Pon tu mano. Lay your hand upon my hand. Quiero servirte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias.